Consuelo, presenta a nuestro entrevistado cuando son las 8 de la mañana con 22 minutos.
Sí, nos acompaña en el teléfono. Muchas gracias, alcalde Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, presidente de la Asociación de Municipalidades, ya ha estado participando, por supuesto, activamente en la mesa social del COVID-19. Muy buenos días.
Hola, Consuelo, muy buenos días. Hola a todos por el estudio.
Hola, ¿cómo está, alcalde?
Por el estudio a distancia.
Es completamente a distancia.
El estudio es como una situación, ¿y a qué distancia? Situación mental, finalmente.
Germán.
Sí, Germán, ¿me escuchas?
Sí, sí, te escucho. Me gustaría saber cómo operó
ayer. Mire, si hubiera algún problema de comunicación, me pueden llamar al teléfono fijo. ¿Aló?
No, sí, estamos bien. ¿Que te llamen al teléfono fijo?
Alcalde,
no sé si ustedes me escuchan bien.
Te escuchamos perfecto. Sí, el problema siempre es del río. Matías, adelante usted, adelante estudio.
Germán Codina, me gustaría saber cómo está operando la mesa COVID de la cual usted está participando y si tiene algún antecedente de lo que hablábamos recién, no sé si lo escuchó, de que el gobierno o esta mesa está llegando a ciertos acuerdos para cambiar la estrategia a endurecer las cuarentenas y eventualmente cercar sanitariamente a algunas comunas de esta región metropolitana.
Mire, ha sido tema en las reuniones y el día de ayer, obviamente con altura de miras, planteé la necesidad de que la mesa tome decisiones rápido, porque no quiero que se repita lo mismo que sucedió con el transporte público hace un par de días atrás, en que se arriesgó a miles de trabajadores apiñados en el metro y en las micros por no planificar bien las decisiones, porque yo durante una semana completa había planteado que era necesario diversificar los horarios de ingreso. Entonces, la gran decisión, que para mí creo que es importante, es que se entienda que la autoridad pública en una situación de catástrofe está por sobre cualquier interés más bien particular o privado. ¿Y por qué lo digo? Porque esto tiene que ver con lo de las cuarentenas, tiene que ver con que las clínicas privadas coloquen a disposición toda su batería de camas para enfrentar el coronavirus a la autoridad sanitaria para que decida, según el mérito y la situación de la enfermedad del contagiado, a quién le van a entregar esa atención, ¿me entiende? Y no que se termine produciendo un problema de que el que tiene puede tener atención, el que tiene recursos puede tener una buena atención, y el que no tiene que estar condenado a esperar una lista de espera, ¿me entiende? Esto tiene que ser equitativo para todos.
Alcalde, perdón, dos cosas. Yo entiendo que eso ocurrió ayer. Y segundo, sí. ¿Hay listas de espera?
No, pero se van a producir de todas maneras. De todas maneras, sería demasiado iluso creer de que esta enfermedad no va a tener una alta tasa de contagio. Se está viendo en otros países y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente prevenir. Por eso digo
pero alcalde, ¿por qué usted lo plantea? Perdón,
el problema que hubo en el metro y en las micro, igual.
Pero ¿por qué lo plantea en la dicotomía ricos-pobres, de que en las clínicas privadas la gente no va a tener que esperar y en el hospital? Ayer entiendo que ayer la autoridad anunció que iba a tomar control de las camas del sector privado, estableció además algunos discuten sobre su constitucionalidad respecto al cobro, y en el fondo, o sea, usted está planteando algo, pero lo plantea como que los ricos pueden, los pobres no. No entiendo, o sea, ¿cuál es la idea, alcalde?
Nicolás, mire, la idea es la siguiente. La idea es que todo esto que está sucediendo, de alguna forma, está reflejando la insistencia que hemos ido y la insistencia con la que hemos ido trabajando, y también la apertura que ha ido teniendo después de los desacuerdos de la semana pasada.
Pero,
la autoridad sanitaria,
alcalde, este es el concurso,
y en eso yo lo debo reconocer.
¿Ah? ¿Este es el concurso de quién lo hizo mejor o quién lo avisó antes?
No,
¿o una
nada,
lucha por la salud pública?
Mire, qué buena su pregunta, porque justamente ayer en la reunión del COVID social, el ministro de Ciencias mostraba el efecto positivo que tuvo la suspensión de clases cuando los municipios, insistimos por esa medida, que todos saben que generó una confrontación, pero finalmente se logró sacar adelante, se logró implementar, y ya hay datos objetivos de la forma en que se aplanó la curva desde el momento en que se decretó esa suspensión de clases. Entonces, lo que te quiero decir es que si algunos han tratado de generar esa dualidad, ese escenario como de disputa, es lo más alejado de la realidad, al menos desde los municipios. Lo que a nosotros nos interesa es que, por ejemplo, lo que pasó en el transporte público no vuelva a suceder. Porque cuando nosotros tenemos aquí a la gente que tiene que ir a trabajar y no se le garantiza que no se va a contagiar en el trayecto producto de la falta de toma de decisiones, a nosotros nos preocupa, ¿me entiende? Y es algo que habíamos alertado una semana completa. Pero también le quiero decir de que es efectivo que en esta mesa hemos logrado ir consensuando decisiones, entre ellas la que ustedes plantearon hace unos minutos atrás con relación a tomar medidas más restrictivas en la región metropolitana. Entonces, hoy día puede parecer exagerado, pero con la tasa de contagio que tiene esta enfermedad, en dos semanas más todos van a estar diciendo ¿por qué no tomamos estas medidas antes?
¿Qué tan cerca se está de tomar una medida de esas características, de comenzar con una cuarentena en las comunas del sector alto de Santiago? Pero
le voy a agregar el apellido de progresiva, porque es muy importante entender que también se trató de demonizar por aquellos que también trataron de levantar esta suerte de disputa entre los municipios y la autoridad sanitaria. Trataron de demonizar como que hablábamos de que la gente se fuera en una cuarentena casi que histérica a las casas sin alimentación y sin servicios básicos. Es totalmente falso. Lo que le quiero decir es que en esa progresión de medidas estamos muy cerca en las próximas horas que posiblemente la autoridad sanitaria establezca medidas restrictivas más profundas para la región metropolitana.
¿Y sería para ciertas zonas de la región metropolitana o para la región metropolitana completa?
El cordón sanitario, y aquí ya no tiene que ver con la decisión que vaya a tomar la autoridad sanitaria, tiene que ver con lo que uno como alcalde piensa y ve, es que la medida de cordón sanitario debiera aplicarse a la región, pero eso tiene grandes dificultades, obviamente logísticas, y a la vez, según el sector, tiene que aplicarse otro tipo de medidas más invasivas. Es evidente que hoy día hay sectores de la metropolitana donde el foco está mucho más activo y donde se hace necesario poder detenerlo a tiempo.
Matías, ¿estás ahí? O sea, alcalde.
Sí.
O sea, sí. Lo que pasa es que nos hizo el planteamiento previo, pero como que me faltó la conclusión.
¿En qué exactamente?
No, o sea, porque usted dice, porque lo dejó muy abierto, digamos. O sea, ¿usted finalmente cree o no cree que haya que aislar un sector específico donde hay mayor concentración?
Mire, lo que pasa es que ahí, y disculpe usted, Nicolás, en que de alguna forma se pueda ver esto en términos de un sector socioeconómico y otro, pero mire, las medidas de restricción tienen que también implementarse pero con obviamente un colchón importante de ayuda económica en sectores que son más periféricos, porque existiendo ya focos de contagio en distintas zonas, incluso usted, los dos fallecidos, ¿de qué comunas son? De Renca y de Maipú. Entonces, ya teniendo fallecidos en el sector más periférico de Santiago, las medidas de protección también debieran implementarse en todas esas comunas, ¿ya? En todas las comunas, incluido Puente Alto, como una forma de evitar contagios para no sobreexigir el sistema, porque el sistema no va a dar abasto para prestar tantas atenciones. Entonces, cuando usted me pregunta a mí, yo como alcalde tomaría medidas más restrictivas, pero no tengo las atribuciones. Y de hecho esto ha sido parte del debate, producto de lo que ayer la Contraloría sacaba el dictamen. Pero a la vez hay medidas, por ejemplo, que creo que son cruciales, como la restricción de precios. No podemos seguir sometidos a la voluntad de quienes venden las mascarillas, el alcohol gel o los alimentos, a que van a subir o no van a subir el precio de las cosas. Aquí también, haciendo uso de las atribuciones que da el estado de excepción constitucional de catástrofe, la autoridad, desde mi punto de vista, y no lo digo por establecer una disputa con el gobierno central, como usted decía recién, Nicolás, lo digo solamente porque si nosotros no alertamos rápidamente a quien tiene que tomar la decisión, después cuando no la tomen y se produzcan los problemas, va a decir, bueno, pero y a mí nadie me dijo. ¿Quién me hizo ver los problemas? ¿Quién me hizo ver lo que estaba sucediendo? Entonces, si nosotros estamos todo el día en la calle y estamos viendo que en La Vega le están vendiendo la fruta y la verdura al doble a los feriantes, para que ellos, ¿cómo ellos después van a vender eso a pérdida? Van a tener que también subir los precios.
¿Ah? ¿En Puente Alto hay ferias?
En Puente Alto hay ferias y se ha implementado un sistema de atención en la feria para que los puestos estén de un lado de la feria, se ha insistido en el distanciamiento y también hemos generado una cosa que le llamamos la feria delivery, para ir evolucionando desde la feria presencial a que el cliente le pida al patentado telefónicamente a través de teléfonos que el municipio ha dispuesto la atención y el envío a domicilio.
Me parece una gran idea, pero en la feria física sigue existiendo, o sea, hay aglomeración en la feria física. O sea, ahí hay un riesgo importante de contagio, porque además hay manipulación de alimentos, etcétera, digamos.
Hay un riesgo, de hecho, una de las medidas también de restricción es que la gente ya no puede tocar los productos para elegirlos. Que la gente tiene que estar a 2 metros de distancia y no se puede permitir el acceso. Ahora, usted me va a decir a mí, alcalde, ¿es iluso pensar que eso se va a producir de esa manera? Tenemos que poner la restricción y obviamente ir forzando a su cumplimiento y sobre todo apelar a la conciencia de las personas, ¿entiende? Ahora, si usted, porque en el fondo usted me está enfrentando a una disyuntiva que justamente ha sido parte del debate, que es la cadena de abastecimiento y alimentación de la ciudadanía.
Totalmente, entonces, claro.
Entonces, obviamente uno tiene, y para que usted vea aquí, en esta decisión, cómo los alcaldes entendemos la necesidad de que exista la cadena de alimentos y abastecimiento, cuando se demonizó y se dijo, oye, ¿quieren mandar a la gente a encerrarse en las casas? Falso. Lo que creemos es que hay que bajar el nivel de actividad al mínimo indispensable, siempre garantizando el acceso a bienes básicos, servicios. Por ejemplo, también otra cosa que nos parece importante es que...
Lo que pasa, alcalde, ¿sí? Lo que pasa es que también es bien diferente las condiciones en que uno podría pasar una cuarentena en sectores importantes de Puente Alto versus las condiciones en que uno puede pasar la cuarentena en las comunas del sector oriente de Santiago, hablando de la generalidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también puede tener lógica actuar rápido sobre los sectores donde está circulando más la enfermedad, de manera de no tener que aplicar cuarentena en espacios que son tremendamente reducidos y donde las consecuencias de convivir en ese tipo de espacios encerrados durante 2, 3, 4 semanas, la verdad es que pueden ser muy, muy complejas.
Sí, sí, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que se tomen las medidas restrictivas. Yo no he dicho que no. De hecho, es más, yo expliqué hace una semana atrás que producto del hacinamiento que hay en sectores más periféricos, en que viven 2 o 3 familias incluso, en pequeños departamentos, la posibilidad de cumplir con cuarentena cuando tengan un familiar que lo tengan que aislar va a ser tremendamente difícil y si no imposible, ¿me entiende? Entonces, lo lógico era tomar medidas de prevención previa para evitar tener esos infectados y que después se te haga demasiado difícil poder frenar el contagio, ¿me entiende? Entonces, podían parecer exageradas las medidas, pero eran medidas necesarias según la coyuntura y la realidad que le toca vivir a nuestros vecinos.
Alcalde, usted hizo referencia al dictamen de Contraloría ayer, precisamente sobre el rol de los alcaldes y también el rayado de cancha, ¿verdad? Respecto de su actuar, es como bien opinante también, ¿verdad? El dictamen del Contralor. Le quería hacer una pregunta en lo que dice respecto como de participar en matinales y dedicar tiempo de como de sus horas de trabajo a estar largamente en matinales o a dar entrevistas, esta misma entrevista quizá. ¿Qué opinión le merece?
Mire, primero, hacer la precisión de que si la Contraloría ha observado alcaldes u otras autoridades, porque me gustaría que no solo fuera a los alcaldes, me gustaría que también fuera a los ministros, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los seremis, que estén mal utilizando la posibilidad de informar a través de los medios o de generar presión para la implementación de ciertas políticas públicas en beneficio de la población de sus comunas, que si la Contraloría identifica que hay gente abusando de eso, inicie sumarios contra esas autoridades y la Contraloría lo puede hacer. Entonces, esto es como que mañana saliera un tribunal de la República diciendo, oye, le decimos a quienes vayan a cometer algún delito que los vamos a procesar, ¿me entiende? Entonces, no tiene sentido. Lo que tiene que hacer el tribunal es cuando identifica a alguien que está violando la ley, es procesarlo, ¿me entiende? Entonces, partiendo de eso, ergo, lo que le quiero decir es, yo como presidente de los alcaldes, así como el presidente de una junta de vecinos, no puede responder por todos los vecinos de una villa, yo no puedo responder por todo lo que digan los 345 alcaldes de Chile, Entonces, si la Contraloría considera que hay alguien que se está excediendo, que se lo indique directamente, pero tirar a la bandada, a mí no me parece apropiado. ¿Por qué? Porque los municipios hemos asumido un liderazgo durante el último año. A mí me ha tocado ser presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades en el proceso constituyente, ahora en enfrentar esta crisis sanitaria, que es una crisis histórica lamentable, y creo que los medios de comunicación han jugado un rol importantísimo. Entonces, hay otros que critican que los medios de comunicación están desinformando. Siempre va a haber alguien que va a criticar. Sí, pero lo que yo le quiero decir es que, dígame.
Yo quería preguntarle sobre si usted tiene así como tiene proyecciones sanitarias, tiene proyecciones económicas para su comuna. Porque cuando vemos medidas paliativas del gobierno, por ejemplo, que tiene que ver con seguros de cesantía y ese tipo de cosas, o bonos, sobre todo seguros de cesantía, no me constan los bonos, tiene que ver con personas que son empleadas. Son personas que van a poder gozar eventualmente de una licencia médica, que van a poder gozar de este seguro y usar su seguro de cesantía que tienen ahorrado. Pero en la comuna que usted representa hay un porcentaje más importante que en otras comunas de Chile, donde hay empleo informal y donde hay algunos por cuenta propia, donde con 2 o 3 semanas con todo cerrado, sencillamente no van a tener con qué salir a comprar un kilo de pan. Viven al día las familias. ¿Qué se lo voy a contar yo a usted?
Mire, justamente lo que usted plantea es lo que legitima no solo social, sino que también legalmente la intervención nuestra como alcaldes en distintos programas para hacer ver estas preocupaciones. Porque mañana, de hecho, hoy día en la tarde vamos a tener una reunión con la SURDERE justamente para ver cómo llevar los 100 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda va a entregar a distintos municipios para abordar a través de subsidios apoyo a pequeños comerciantes, pero también nosotros lo que le hemos pedido al Ministerio de Hacienda es que un porcentaje importante de esos recursos queden disponibles para ir en ayuda justamente de gente o incluso trabajadores informales, porque esa persona que le vende a usted Super 8 en la micro o que está parado en la puerta del metro y que está vendiendo a veces sin boleta, también necesita subsistir, también es un ser humano, también es parte de la comunidad. Entonces, aunque no esté formalizado, necesita el apoyo. Y por eso tenemos una reunión en la tarde con el SURDERE para ver cómo vamos a flexibilizar la utilización de estos recursos. De hecho, para que usted sepa, ya ha aumentado la cantidad de gente que se acerca a los municipios para pedirles simplemente una bolsa de mercadería. Es decir, gente que con lo que ganaba día a día lo que hacía era comprar alimento para sacar adelante a su familia, para parar la olla, como se dice vulgarmente. Entonces, claro que nos interesa que haya un programa económico que sea más profundo. Creo que este es un muy buen primer paso el que hizo el Ministerio de Hacienda.
Pero para toda la economía, ¿usted está pidiendo algo para la economía informal?
Claro, nosotros estamos pidiendo flexibilidad para la economía informal y para que, en definitiva, la gente sobre todo pueda subsistir. Y por eso también aquí hay una derivada. Tiene que ver con el pago de los servicios básicos y las cuotas de créditos de consumo e hipotecarios de la banca. Entonces, no puede ser que la banca esté llamando a reprogramar hoy día créditos que la gente tiene que estar llevando demostración de ingresos. Hoy día lo que tiene que hacer la banca es solamente chutear para después del vencimiento un par de cuotas que le permita a la gente tener un respiro, porque si bajaron sus ventas producto de la contracción económica, claramente lo que la gente va a necesitar es liquidez. Y esa liquidez, si usted se la quita, teniendo que pagar el crédito de consumo o el crédito hipotecario o pagar las cuentas de la luz y el agua, en el fondo la persona no va a tener para subsistir. Entonces, lo lógico es que también el sector privado se haga parte de las medidas, con medidas concretas de apoyo a los ciudadanos, y que no todo esperemos que sea de parte del Estado central.
Alcalde Germán Codino, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros aquí en Radio Duna.
A ustedes, muy buenas tardes.
Gracias, alcalde. Buenos días. Tan largo día, pero no tanto.
Queremos que pase luego.